El presidente de la Corte Electoral, Wilfredo Penco, que nos acompaña esta mañana. Penco, bienvenido, un placer como siempre. ¿Cómo le va?
Buenos días, un gran gusto estar con ustedes.
Bueno, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. Bueno, Penco, para que la gente tenga claro, qué y comencemos por el principio, ¿qué es lo que se vota en esta elección del próximo domingo? ¿Cuántas papeletas tienen que tienen que meterse en el sobre de votación y qué es lo que la gente va a elegir?
Sí, se trata de dos elecciones concurrentes y simultáneas. Una elección es al intendente del departamento y a la junta departamental, tanto el candidato a intendente como sus suplentes, como la lista de candidatos a la junta departamental figurarán en una hoja, que es la hoja de las elecciones departamentales, hoja de votación me refiero, sí. Y asimismo se eligen consejos municipales, es decir, se eligen en aquellos lugares donde se han decretado municipios, se han creado municipios. En Montevideo, por ejemplo, todo Montevideo está municipalizado, todo su territorio está constituido en municipios, de manera tal de que habrá una segunda hoja que corresponde a las elecciones municipales, donde figurará la lista de candidatos al Consejo Municipal del municipio correspondiente.
Que ahí está el alcalde o alcaldesa. Y
el primer claro. Candidato de la lista más votada, del lema más votado en esa circunscripción, presidirá el Consejo Municipal y por lo tanto será el alcalde o alcaldesa de ese municipio.
Bien, perfecto. O sea que la papeleta para el municipio lo que muestra es la lista de los candidatos al Consejo Municipal y el primero será el alcalde o alcaldesa, no es como la de intendente que muestra candidato, digamos.
Efectivamente, como expliqué, en una hoja, la hoja de elecciones departamentales está, por un lado, la lista de candidatos a intendente, claro, titular y suplente, y la lista de candidatos de la junta departamental. En cambio, en la hoja de las elecciones municipales solo figura una única lista, que es la lista al Consejo Municipal. El primer candidato de esa lista, que sea el más votado, el lema más votado, en esa circunscripción será el alcalde.
Bien, ¿qué pasa si la gente pone solo una de las papeletas?
Si pone una de las papeletas, entonces en la otra elección, si pone la departamental, en la elección municipal será un voto en blanco, y si coloca la municipal, en la elección departamental será voto en blanco.
No se anula de ninguna forma si se pone solo una papeleta el voto.
No. Es válida esa hoja en la medida que reúna todas las condiciones para la elección de que se trate.
Bien, para que quede claro también, acá no hay voto cruzado. O sea, si uno vota a un candidato departamental de un partido político, el candidato a alcalde o alcaldesa o la lista del Consejo Municipal tiene que ser del mismo partido, si no, ahí sí se anula el voto.
Efectivamente se anula el total del contenido del sobre. No está admitido el voto cruzado. Ambas hojas de votación tienen que corresponder al mismo lema.
Sí, o sea, tiene que la gente tiene que tener cuidado con eso. No se puede mezclar, digamos. No se puede hacer voto cruzado, como decíamos.
Efectivamente. Y esto, por otra parte, no es una novedad, porque desde el 2010, que fue el primer año que hubo elecciones municipales, se realiza de esta manera, es decir, no está admitido el voto cruzado desde entonces.
Claro, y se anula todo el contenido.
Se anula todo el contenido del voto.
Claro, no es que solo se anula lo que se está votando uno de los dos, digamos, o sea que ahí ya es una...
Se anula las dos hojas de votación.
Claro, perfecto. Penco, hay voto, lo que sí hay en la departamental, que no hay en la presidencial, es voto al lema, ¿verdad? Como había antes, en la presidencial.
Sí, efectivamente, cuando uno, por ejemplo, coloca dos hojas de votación con distintos candidatos a intendente del mismo lema, eso será un voto al lema, pero no habrá un voto a un candidato en particular en la medida en que cada una de esas hojas tiene candidatos diferentes a la intendencia.
Pero no se anula, o sea, va el voto para un determinado partido político.
Es un voto al lema, es un voto al lema o al partido que corresponde a esas hojas.
¿Y lo mismo con el municipio o solamente con la departamental?
Lo mismo para el municipio. Perfecto. Efectivamente, en ese caso es un voto al lema en la elección municipal.
Y si se vota a un municipio de otro que no corresponde al al que uno tiene la credencial escrita, por ejemplo en Montevideo, se anula solo el voto para el alcalde y no para el intendente?
Sí, efectivamente la Corte por vía reglamentaria ha entendido que puede haber alguna confusión y por lo tanto, si se trata de una hoja de votación de otro municipio del departamento donde se está votando, se anulará esa hoja de votación, pero no se anula en cambio la hoja a las elecciones departamentales, es decir, la hoja que contiene la lista del candidato a intendente y a la Junta Departamental.
Eso pasa en Montevideo, pero si voto en un municipio de otra localidad, es decir, si estoy en un departamento y voto, estoy en la capital, pero voto al interior, también se anula ese voto.
Eso sería un introducir una hoja de otro departamento.
No, del mismo departamento. Es decir,
esta regla que acabo de describir es válida en todo el país,
en todo el país.
En Montevideo.
Ahí está.
Y por supuesto. Lo importante es que la hoja, aunque equivocada, es decir, la hoja no corresponde al municipio donde efectivamente se está votando, corresponda al departamento correspondiente.
Pero no anula todo el voto si hay un error, digamos, si uno se confunde, una persona vota a un alcalde.
Se anula solo la hoja municipal.
Y, presidente, está previsto que en los circuitos haya papeletas también. Siempre se recomienda que la gente vaya con la papeleta, que lo que quiere votar si puede.
Sí,
pero
siempre se recomienda, pero desde la primera hora habrá hojas de votación. No podemos asegurar que estén todas. Uh-huh. Pero sí habrá hoja de votación porque se ha establecido un sistema por el cual las agrupaciones políticas entregan previamente a la Corte Electoral esas hojas de votación y estas son a su vez embaladas y van con el material electoral y la urna al circuito correspondiente y por lo tanto el presidente de la Comisión Receptora de Votos va a depositar en el cuarto secreto esas hojas que ha recibido. Después, a lo largo del día, los delegados partidarios podrán renovarla o incorporar nuevas hojas si estas no fueron entregadas oportunamente a la Junta Electoral.
Claro, se supone que en cada municipio hay papeleta, hojas de votación de ese municipio, ¿no? Con los candidatos de ese municipio.
En principio digo que sí, no puedo asegurar de que estén todas por la razón que acabo de expresar. Puede haber agrupaciones que no hayan llegado en tiempo a entregar. Claro. Esas hojas de votación tendrán que dirigirse al circuito para entregarlas entonces directamente allí.
Claro, pero que no hayan mezcladas, digo yo, que no hayan en el CH, por ejemplo, en los circuitos de votación, hojas del municipio B o del municipio E.
Por supuesto, eso corresponderá revisarlo a las juntas electorales, claro, que lo hicieron oportunamente cuando organizaron el material electoral, y corresponderá también al presidente y miembro de la Comisión Receptora de Votos que cuando el delegado partidario entregue esa zona de votación verifique que corresponden al circuito correspondiente.
¿Cuánto cuesta la multa para los que no voten y cómo se justifica?
Bueno, la justificación comienza a partir del día martes, podrá colgarse en la propia página el certificado de médico correspondiente si se trata de una razón de enfermedad. En el caso de estar fuera del país, el plazo comienza a partir del momento en que regresa al país la persona que no sufragó y tendrá que exhibir o colgar también en la página correspondiente junto con el formulario la documentación que acredita que estuvo fuera del país, ya sea los movimientos migratorios o el pasaje correspondiente, es decir, la documentación que pruebe esa situación. También podrá ser justificada por causa de fuerza mayor. En ese caso, también tendrá que hacer la justificación y probar la justificación correspondiente. Y en el caso de que no pueda probarla, tendrá que pagar la multa respectiva, que en el caso de ser profesional universitario egresado de la Universidad de la República o funcionario público, esa cifra se multiplica. La multa asciende a 1.820 pesos, en el caso de no ser funcionario público o profesional universitario, y en el caso de serlo, se duplicará, como digo, y alcanzará la multa a 3.640 pesos.
Para que quede claro, es una votación obligatoria, ¿no? Es decir, la gente tiene
que votar. Efectivamente, es obligatoria, en todo caso, o se justifica o se tendrá que pagar la multa.
¿Qué pasa con el tema de los votos en blanco? Para despejar también cualquier duda, ¿favorece o perjudica a alguno de los candidatos o alguno de los lemas en caso de que haya votos en blanco o anulados?
En el caso de que haya votos en blanco o anulados, naturalmente no se computan para ningún candidato en particular. Es decir, que perjudica a todos los candidatos en general.
Bien, entiendo. Por el tema de los resultados, en base a los datos de la Corte Electoral, ¿cuándo se va a saber concretamente quiénes son los próximos intendentes y alcaldes y ediles? ¿Se puede anunciar porque los votos observados no se cuentan en la misma noche del domingo, ¿no?
No, efectivamente. Nuestro sistema prevé dos escrutinios.
A ver, sí.
El llamado escrutinio primario o escrutinio preliminar, que se realiza en la misma mesa electoral, en la misma comisión receptora de votos, una vez que cerró el horario de votación, y esos resultados, que no incluyen, como usted muy bien dice, los votos observados que no se escrutan en esa instancia, son remitidos informáticamente desde la comisión receptora de votos a los servidores centrales de la Corte, que los irá sumando y lo será exhibiendo, lo irá mostrando en su propia pantalla para toda la ciudadanía general y para los partidos políticos en particular, y también para los medios de prensa, que serán instrumentos fundamentales también de difusión, la misma noche de la elección. Pero el día martes comenzará el llamado escrutinio departamental en cada departamento, dirigido por cada una de las 19 juntas electorales. Escrutinio departamental implicará no solo la revisión de los votos observados, si se escrutarán en esa oportunidad, si abrirán los sobres que corresponden a los votos observados, y una vez que sean validados, serán agregados, serán sumados a los votos escrutados la noche de la elección. Y asimismo se revisarán las actas correspondientes y a su vez se tendrán en cuenta todas las observaciones realizadas por los delegados partidarios durante la jornada de la elección, en particular durante el escrutinio, o eventualmente ante la propia Junta Electoral al día siguiente, de manera tal de que eventualmente votos, por ejemplo, anulados, que hayan sido observados o que claramente resulte de la propia acta que han sido mal anulados, podrán ser validados. También votos que hayan sido validados pero que hayan sido observados podrán ser objeto de anulación eventualmente, de manera tal de que se hace una revisión completa sobre la base de estos lineamientos que acabo de señalar, que son por otra parte lineamientos de carácter legal, y en definitiva será del escrutinio departamental que a su vez podrá ser objeto en cada caso de recursos por parte de los delegados partidarios ante las propias juntas electorales y eventualmente en apelación ante la Corte Electoral. Una vez realizado toda esta tarea, es que habrá de proclamarse quienes resultarán electos: intendente, miembros de las juntas departamentales, miembros de los consejos municipales y también alcaldes. Como se ve, son procedimientos que están rodeados de las garantías electorales necesarias y, por lo tanto, los resultados que se conozcan la noche de la elección, que reitero, son los resultados de un escrutinio solo primario, sí, pueden ser eventualmente modificados en el escrutinio departamental. Cuando las diferencias son notorias entre un partido y otro, entonces seguramente podrá especularse, podrá firmarse
la tendencia a
ese título, uh-huh, quienes resultaron electos con ese carácter provisional.
Penco, en elecciones anteriores, sobre todo en octubre, vecinos de ferias en Montevideo denunciaron públicamente en distintas entrevistas en televisión situaciones complejas para las personas adultos mayores, que les cuesta salir de sus domicilios y trasladarse, conseguir un vehículo, tomarse un taxi, por el tema de las ferias, que los domingos, aunque es día de votación, siguen funcionando. ¿Se pudo solucionar en alguno de los circuitos para esta elección? ¿A la Corte le han llegado estas denuncias? Por ejemplo, en el caso de la Feria de la Ravide, fue bastante llamativo la cantidad de personas que hablaban del punto.
Sí, efectivamente, en primer lugar, más que la Corte, son las juntas electorales las que desarrollan los planes circuitales correspondientes en cada departamento. Usted se está refiriendo a las ferias de Montevideo, las grandes ferias de Montevideo, que son una realidad social también, y de lo que se trata es justamente de facilitar la movilización. Lo que la ley claramente establece es que no de ningún modo podrá generarse barreras, dificultades para la fluidez que requiere un proceso electoral o un acto electoral en particular de tan grande dimensión como es este, en la medida en que se trata de un acto de carácter obligatorio. Es decir, que lo que sí hemos señalado, si con esto coartar y limitar el derecho al trabajo que tienen los feriantes, es que deberán facilitar en todo lo posible las movilizaciones, el desplazamiento de cualquier ciudadano y no constituirse en un impedimento a esos efectos.
Claro. Penco, en caso de mucha paridad o de empate incluso, ¿cómo se resuelve la votación por parte de la Corte Electoral? ¿Ha habido algún caso, no, de un empate que en los que se tira una moneda para definir el ganador en las últimas elecciones, en los últimos años?
Sí, ha habido algunos casos, pero son casos muy, pero muy excepcionales, sobre todo en aquellas circunscripciones más pequeñas.
Claro, para las alcaldías, digamos.
Para las alcaldías y para los consejos municipales, uh-huh, en particular. Uh-huh. Porque a veces hay una confusión cuando se habla los candidatos a alcalde.
Sí.
En realidad los candidatos son todos a concejales municipales.
Uh-huh. Y el alcalde es el más votado, digo, como decía usted.
El alcalde es el más votado, de cabeza la lista,
claro, el
más
de la
votado, del lema más votado. Uh-huh. Es decir, que todos los que encabezan la lista pueden eventualmente terminar siendo alcaldes, o no. Eso dependerá, por supuesto, de los resultados en cada caso. Pero el primer titular de una lista que ha sido elegido como concejal, terminará siendo concejal y podrá llegar a ser alcalde o no. Pero en la medida en que fue elegido en primer lugar como concejal. Después veremos, de esos concejales electos, quién será el alcalde. Digo esto porque desde el punto de vista estrictamente técnico debe manifestarse de esta manera, pero no hay duda que la ciudadanía, incluso los propios medios de difusión, hablan de candidatos a alcalde.
Sí.
Y por eso es que hacemos esta precisión.
Los propios candidatos hablan de candidato a alcalde, ¿no? También, por eso.
Sí, efectivamente. Sí. Ahora, como usted decía, hay no solo en los municipios.
Sí.
Por ejemplo, en el departamento de 33, el escrutinio departamental, es decir, el llamado escrutinio definitivo, un escrutinio incluso se filmó, y se vio voto a voto cómo se revisaban todas las actas, y un intendente de un partido un candidato a intendente de un partido le ganó al candidato a intendente del mismo partido por muy pocos votos. Y también se dio la situación muy curiosa de que en el escrutinio primario el que terminó más votado fue superado por quien le seguía en cantidad de votos en el escrutinio definitivo. Es decir que en muchos casos, claro. Bueno, en algunos casos habrá que esperar al escrutinio departamental o escrutinio definitivo.
La última, Penco, ¿cómo están programando la distribución de los de las urnas, el tema de la seguridad, lo que se hace en cada elección? Esta en particular es una elección más grande, porque es en todo, o sea, bueno, todas son en todo el país, pero estas son con más candidaturas y demás, pero en la cual particularmente la gente no está quizás está tan atenta como las elecciones presidenciales. ¿Cómo lo están trabajando eso ahora cuando faltan poquitos días?
Bueno, en primer lugar, toda la información está en la página web de la Corte. Allí se podrán ubicar circuitos, como usted muy bien decía, por el buscador que antes no existía. Este es un instrumento tecnológico de los últimos años. El propio elector, con su serie y número, podrá ubicar el circuito donde le corresponde votar. Tiene esa facilidad. Y son 7.153 circuitos en todo el país. El que tiene más circuitos es Montevideo, que son 2.542. Y le sigue cantidad de votos el departamento de Canelones con 1.077. Y las urnas que corresponden a estos circuitos ya están todas preparadas y entre jueves y viernes empezarán a ser retiradas por las fuerzas de seguridad y por los custodias que habrán de acompañar cada uno de los circuitos correspondientes, y estos se presentarán el domingo a primera hora en el local donde funcionará ese circuito con la urna y los materiales electorales correspondientes ante los miembros de las comisiones receptoras para que puedan instalarse. Todo esto está coordinado y esperamos que se desarrolle con la normalidad que nos caracteriza. Vamos a recibir, por otra parte, cerca de 40 invitados internacionales que corresponden a autoridades electorales de todo el continente. Y también algunos representantes de organizaciones internacionales especializadas en materia electoral que nos van a acompañar a lo largo de la jornada.
Muy bien, Wilfredo Penco, presidente de la Corte Electoral, gracias como siempre por acompañarnos, un placer.
Igualmente para mí.